Hola, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy vamos de directo. Hoy este podcast, el número 18, lo estoy grabando en directo. Hoy es 19 de marzo y son las 18:47. Estoy en eduardocollado.com/radio. Lo he anunciado en Twitter y el que quiera entrar, pues entrará. Así que, bueno. ¿Cuál es la temática del podcast de hoy? Herramientas simples y útiles para un administrador de red. Lo he llamado así. Herramientas sencillitas que nos pueden ayudar a hacer la vida más fácil. Bueno, existen cientos, ¿vale? Por no decir miles de pequeñas herramientas, de esas que tenemos todos los días, que pueden ser más que útil, ¿vale? Para un administrador de red. Para un administrador de sistemas también, pero yo prefiero enfocarme en el administrador de red, ¿vale? En el programa de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues un buen número de herramientas que nos pueden hacer la vida más fácil. Y que es interesante que vayamos añadiendo poco a poco a nuestro día a día, a nuestra labor diaria, a nuestro trabajo. Seguro que muchos ya usáis muchas de ellas, quizás sin ser conscientes que son unas herramientas fantásticas para ayudarnos en caso de problemas. Pero hoy lo que voy a hacer es daros unas pocas herramientas más para ampliar el repertorio. Vamos a empezar con una facilita. El ARP, nuestro amigo, el ARP. El comando ARP-A nos va a indicar la dirección IP y la MAC de lo que tengamos en nuestra tabla de ARPs. Vale, hasta ahí fácil. Así que ahora lo que voy a hacer es escribir un ARP-A en mi portátil y a ver qué me sale. Vamos a ver. Vale. Aquí lo tengo. Bueno, pues me salen, pues eso, IPs, direcciones MACs y luego interfaces, ¿vale? Veo que tengo IPs por los interfaces, el interfaz de la Wi-Fi, y luego tengo también una IP por un interfaz virtual por el que tengo pinchado las máquinas LXC que tengo aquí en mi portátil, mis contenedores, ¿vale? Uno que utilizo para pruebas de Ruby. Bueno, a ver, esta información es muy, muy, muy útil. Y aunque a primera vista no lo parezca, porque no lo parece, podemos sacar mucha información con lo que hemos sacado de aquí. La salida del comando ARP-A nos va a indicar, pues mirad lo que estamos viendo ahora mismo, la IP, la dirección MAC y el interfaz por el que lo hemos aprendido. Está, bueno, está bien. La dirección IP, ¿qué nos va a decir? Pues la IP del dispositivo. Luego la MAC. La MAC nos indica qué dispositivo es, quién lo ha fabricado, obviamente. Ahora os cuento cómo. Y el interfaz por donde lo hemos aprendido. Es decir, el interfaz por donde tendríamos que empezar a buscarlo si es que quisiéramos llegar a él. La MAC. La MAC es un número de 6 octetos separado por 2 puntos. Bueno, menos en Cisco, ¿vale? En Cisco, en vez de ser 6 grupitos de números, lo que hace es agrupar los octetos de 2 en 2, con lo cual son 3 grupos de números. Y en vez de separarse por 2 puntos, se separan por un punto normal. En MS-DOS creo que también es así, pero no hagáis mucho caso ahora, no lo tengo muy claro eso, no lo recuerdo muy bien. Bueno, los tres primeros octetos de esos 6 que conforman la MAC son el OUI. OUI, Organization Unique Identifier, el identificador único de organización. Y los tres últimos lo que identifican es al hardware en concreto, al equipo. Estos últimos tres no nos interesan, yo creo que nada. El OUI de la MAC nos va a indicar quién ha fabricado ese equipo. Vamos a ver. En el ARP-A que acabo de hacer, en mi casa veo que mi router tiene la MAC 6C, 3B, 6B, 16, F2, 4D. Y los tres primeros octetos son 6C, 3B, 6B. están escritos en hexadecimal, ¿vale? Por eso son dos grupos, dos números en hexadecimal. A ver, ¿eso qué es lo que identifica? Pues esos tres numeritos, tres octetos, lo que identifican es un rango que está asignado a router board, que es MikroTik. Es decir, el router de mi casa es un MikroTik. Y eso lo veo simplemente viendo la dirección MAC de mi entrada de ARP. No tengo que ver más. Vale. Vamos a ver. Estos prefijos, ¿dónde se miran? Hay que aprendérselos. ¿Qué pasa? Pues no, mirad. Estos prefijos son públicos, ¿vale? O sea, están asignados y son públicos y se pueden consultar. De hecho, es una tarea muy común que se hace todos los días, ¿vale? Yo, si no es todos los días, cada dos días o cada tres días sí que estoy mirando para ver una MAC con qué corresponde. Sí, ayuda mucho saber ver una IP, con esa IP ver la MAC y con la MAC ver qué dispositivo es. Si es una máquina física, es una máquina virtual. Eso se ve simplemente viendo la ARP, viendo la MAC, ¿vale? ¿Yo dónde lo miro? Yo lo miro en una web que es aruljohn.com/mac.pl. Antes utilizaba otra, que era el cofer.net, pero es que claro, es que no mantienen actualizada la base de datos. Así que me cambié a esta. Pero a ver, que nadie se asuste, yo no he memorizado aruljohn.com/mac. Bueno, al final sí, ¿no? Pero no voy siempre ahí. Yo para entrar ahí lo que hago es entrar en Google y pongo Mac Lookup. LOKUP. Y van a salir varios resultados. Yo creo que os pueden servir todos, ¿vale? Y al final las diferencias entre una web y otra en este tipo de cosas son muy, 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 muy pequeñitas. Simplemente a mí me gusta esta, pues porque es más completo, tiene más colorines, es más agradable. Cofer.net me gustaba antes porque era muy, muy sencilla, muy limpia, pero no está actualizada la base de datos. Jolín, es horroroso. ¿Por qué? Porque a veces no lo encuentra. Por ejemplo, Routerboard no lo encuentra. Y me fastidia. Prefiero entrar en un sitio y que esté. Que el trabajo que esté, pues que se esté haciendo. Vale, vamos a ver. Ya os digo, esto parece una cosa muy estúpida, pero es importante hacerlo. Vamos a ver, si seguimos mirando la tabla de ARP, podemos ver que una MAC puede tener varias IPs. ¿Es correcto? ¿Vale? Tenemos un servidor que tiene en una interfaz cuatro IPs distintas, como hace por ahí algún salvaje, 200. Venga, va. Estupendo, todos tienen la misma MAC. Guay, no pasa nada. Pero lo que no podemos es tener la misma MAC en varios interfaces diferentes. Eso no podemos, ¿vale? Si tenemos eso, tenemos un problema, ¿vale? Tenemos IPs duplicadas o podemos tener cualquier tipo de problema en la red que nos va a llevar problemas. Y lo primero que tenemos que hacer, si tenemos una misma MAC en dos sitios, es al menos quitar una de ellas y luego quitar la otra y ver el porqué, ¿vale? No confundáis ver una MAC en dos sitios diferentes que ver una MAC que esté flapeando de un lado a otro. Eso puede ser por temas de spanning tree, ¿vale? Podéis ver una MAC que la aprendéis por una interfaz y luego una MAC que la aprendéis la misma que la aprendéis por otra interfaz diferente. Puede ser por temas de spanning tree, pero lo que no podéis tener es una MAC en el puerto 5 y la misma MAC en el puerto 8 cuando los dos son puertos de acceso. Eso no puede ser, ¿vale? Y eso hay que verlo y hay que eliminar esa duplicidad, porque ya digo, son horas de trabajo, ¿vale? A ver, vamos a ver. Imaginad, por ejemplo, que podéis pingar un equipo, pero no podéis entrar en él. No responde ni siquiera SSH. Bueno, pues a lo mejor es que estáis pingando a un equipo que no es el que debiera, ¿vale? Pues eso puede pasar. Eso es un problema. No, lo normal es que tengáis un problema mucho mayor, ¿vale? Pero bueno, puede pasar. Pero bueno, lo que no vamos a hacer es ir viendo Mac por Mac, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es directamente un nmap. Con el nmap, ¿qué vamos a ver? Con el nmap vamos a escanear toda la red. Un nmap directamente nos va a ir escaneando la red para ir viendo, para hacer descubrimientos. Descubrimientos de cosas, ¿vale? Por ejemplo, un nmap menos s minúscula p, ¿vale? Os lo voy a dejar todo en las notas del programa cuando lo suba, ¿vale? Y ponemos, por ejemplo, en mi caso, la primera dirección del rango, ¿vale? Y luego la máscara, en la máscara en formato barra, barra 24, barra 22, barra 28, barra lo que sea, ¿vale? Y al hacer eso vamos a descubrir pues lo que vaya saliendo, ¿vale? A ver, en mi casa, ¿qué sale? Bueno, pues en mi casa sale una tele, un disco duro, en fin, cosas así, ¿vale? En una red de una empresa os saldrán varios servidores, os irán saliendo cosas. Vale, eso es lo que tenéis que ir viendo y con esto vais a ir sacando lo que tenéis en la red. Podéis empezar a inventariar, por ejemplo, que no estaría mal que la gente tuviera inventariada las redes, saber qué es lo que hay. Vale, ahora, el nmap, os he dicho que habéis que poner menos s minúscula, p, la dirección, tal, no sé qué. A ver, esto es asqueroso, ¿vale? Hay que aprenderse un montón de parámetros que si lo usáis todos los días está muy bien, ¿vale? Pero hay un GUI para esto, se llama ZenMap, que lo buscáis ZenMap con Z, ¿vale? Y funciona en Linux, en Windows, en Mac y en Amiga y en, yo creo que hasta en una lavadora, ¿vale? ¿Esto qué hace? Tú vas marcando las opciones y él te genera el comando completo y luego lo ejecuta. Es muy útil, muy fácil y si tenéis un entorno gráfico, con esto vais a poder ver bastante. Va a ser bastante cómodo y bastante útil, ¿vale? A ver, ¿qué va a permitir este cliente? Bueno, pues que no tengáis que ir IP por IP, ¿vale? Vais a poder hacer el escaneo sin tener que preocuparos mucho por el comando, por todos los parámetros que hay que poner. Y a ver, nos va a hacer menos hombres usar un entorno con botoncitos y no usar la consola, ¿vale? Hay por ahí unas creencias un poco raras que si no lo usas solo a nivel de consola, vamos, no, yo, eso hace muchos años que yo creo que está superado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, esto es más avanzado que un miserable, un simple RP, ¿vale? Pero una vez ejecutado, vais a ver que vuestra tabla de RP ha crecido. Obviamente, estáis haciendo peticiones, estáis descubriendo la red. Vuestro RP, pues, se va a ver actualizado, obviamente. Si vosotros, para hacer el nmap, le habéis hecho un ping a los 254 equipos que pueden conformar una red, pues si hay 40, los vais a ver en la RP, ¿vale? Si esos han respondido a RP, claro, que no tienen por qué, ¿vale? Bueno, a ver, he pasado por alta al amigo Ping, ¿vale? Ese que todo el mundo cree conocer y no lo he querido comentar, pero bueno, que sepáis que la sintaxis difiere dependiendo del sistema operativo, ¿vale? Las diferencias son pequeñas, pero bueno, están. El Ping, por ejemplo, en Linux, tú pones Ping y eso hasta que te aburras. En Windows va a mandar simplemente 4 y luego se corta. Más cosas, en Windows, si ponéis Ping menos F, significa que es un ping sin fragmentar, ¿vale? Marcando el bit de don't fragment que tiene la cabecera del ICMP. En Linux es flood, es una inundación, ¿vale? O sea, manda todo lo que puedas. No tiene nada que ver, ¿eh? Y luego en Windows, por ejemplo, menos R es para contar paquetes, que en Linux es menos C, de count. Y en Linux el menos R es directamente decirle que ignore la tabla de routing y lo suelte. Bueno, si vais a usar un ping, yo os recomiendo que uséis la ayuda del sistema operativo, ¿vale? Que para eso está. Pero bueno. Ping, de todas formas, también os sirve para hacer descubrimientos, igual que el nmap, si queréis algo más sencillo, ¿vale? En Linux, en Windows esto no funciona. Si ponéis un ping menos b de broadcast y hacéis un ping al broadcast de la red, os va a devolver las direcciones que están respondiendo a ICMP dentro del broadcast de la red, ¿vale? O sea, dentro de toda la red. Fácil, muy fácil, ¿vale? Luego, el ping también nos puede servir para otras cosas. Por ejemplo, para probar un enlace, ¿vale? Si ponéis en Linux, ¿vale? O en Unix. Ping -F, una inundación. Es decir, suelta a toda la velocidad que te dé la tarjeta. Suelta todos los pines que puedas. Y lo juntamos con la opción -S de size, el tamaño. Le ponemos un tamaño enorme. Pues claro, estamos lanzando pines muy seguidos a todo lo que dé la tarjeta un tamaño enorme. Bueno, pues si hacéis esto en varias ventanas en paralelo, pues podéis generar un porrón de megabits por segundo. Es una forma muy fácil y muy sencillita de generar tráfico. Ahora, no esperéis que todos esos pines sean devueltos, ¿vale? Pero simplemente vais a poder probar el interfaz. Y eso es interesante. Voy a beber un poquito de agua. Bueno, ahora vamos a pasar a Tracerroute y similares. Ya os he dicho que eran las herramientas de toda la vida, ¿vale? No estoy descubriendo nada nuevo. Lo primero, a ver, Tracerroute es gracioso, ¿vale? Porque Tracerroute lo que hace es enviar datagramas UDP para ir descubriendo el path, ¿vale? O sea, el camino que va pasando lo hace mediante datagramas UDP. Pero por alguna razón que yo nunca me enteré, en Windows, en vez de meter Tracerroute, decidieron meter TracerT, acabado en T de Teruel, ¿vale? Y ese no mandaba UDPs, ese lo que mandaba que eran ICMPs. Entonces, claro, comúnmente se piensa que Tracerroute lo que hace es enviar pines. ¿Por qué? Porque el tracer de Windows es lo que hace. Y es una cosa curiosa. Mira, os voy a poner un pantallazo de un Wireshark con un Tracerroute, ¿vale? Para que podáis ver los UDPs. Y os voy a poner, bueno, de un TracerT no, pero de, mirad, hay otra cosa que se llama TCP TracerRoute, ¿vale? Que lo que hace es enviarlo con TCP en vez de con ICMP, como el tracer. El del ICMP no os lo puedo mandar, no lo puedo imprimir, sacar un pantallazo, porque no tengo aquí un Windows, pero sí que os puedo poner un TracerT, un TCP TracerRoute, y os voy a poner ahí los dos pantallazos en las notas del programa para que lo veáis, las diferencias entre un TracerRoute y un TCP TracerRoute, como uno lo va haciendo con UDP y otro lo va haciendo con TCP. Con TCP con SYNCs, ¿vale? O sea, no penséis que tampoco es una cosa así como magia lo que hace esto, ¿eh? Bueno, y luego tenemos una cosa que no es ni uno ni el otro, que es nuestro amigo el MTR. Es muy visual y muy cómodo, ¿vale? Porque no tienes que ir subiendo y bajando la pantalla y te da unas estadísticas monísimas, ¿vale? Al final yo es lo que uso, ¿vale? Es cómodo y bueno, y es una mezcla entre UDP y CMP, ¿vale? Va haciendo UDPs hasta, bueno, da igual. No es ni uno ni otro, ¿vale? Pero también nos sirve, lo que pasa es que hay que ir con cuidado, porque al estar utilizando al final meta ICMP, no, el ICMP no pasa siempre. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, a ver, estas herramientas nos van a ayudar a evaluar por dónde está pasando el tráfico. ¿Y para qué sirven? Pues para problemas de routing o algo tan sencillo como, por ejemplo, saber en una empresa por qué salida de internet está saliendo el tráfico, si es que tenemos varias. Hay muchas empresas que tienen a lo mejor dos salidas a internet, pero no saben cuál están usando. O tienen una activa y otra pasiva, pero como no saben cuándo va a caer una, pues agarran y van sacando hasta que caen las dos. Entonces, bueno, pues esto es una forma de saber si está cayendo una, si ha caído la otra o qué es lo que está pasando. Vale. Muy bien. Todo esto es muy, muy, muy facilón, ¿eh? Ahora vamos a pasar a otra parte, que son las herramientas de captura de tráfico. Vale. Aquí tenemos al amigo Wireshark, el número uno, ¿vale? Y si no tenemos un entorno gráfico, siempre podemos utilizar el TCP dump, Pero, a ver, no hace falta luego, con el tcpdump podemos generar un fichero y no hace falta estarse viendo el fichero si tenemos que mirar muchas cosas directamente en un bin o en un less o en un nano de esos o lo que sea. Podéis utilizar el Etherape, ¿vale? El Etherreal, perdona, el Wireshark, importarlo, el fichero pcap. No sé, no, ya os lo he dicho antes, no vais a ser menos hombres por usar un entorno visual, ¿vale? No es necesario sufrir, no lo es, pero bueno. Y luego hay una aplicación que a mí me encanta, ¿vale? Que es el Etherape, Etherape. Solo funciona en Linux, no sé si en Mac habrá versión, creo que no, pero esta es una pasada, ¿vale? Os dejo todas las notas del programa, por lo menos cómo se llama, ¿vale? Ahora lo apunto todo. Esta es una pasada porque tú vas viendo a tiempo real por dónde va tu tráfico. El tráfico que se intercambia con qué nodo con qué otro nodo. Si tienes temas de multicast, lo ves enseguida, es súper visual, muy, muy, muy cómodo. A ver, si tenéis una red con 300 nodos, no vais a ver nada, ¿vale? Pero si hablamos de una red con 30, 40 nodos, es muy, muy, muy cómodo, ¿eh? Muy, muy agradable. Y luego encima puedes pinchar en cada uno de los nodos y te va a desplegar unas estadísticas específicas para ese nodo. Realmente está muy bien, cada protocolo de un color distinto. Y luego las líneas que unen los nodos tienen grosores distintos en función del tráfico que esté pasando en ese momento. Si es mucho tráfico o si es poco. Vale. Bueno, ahora hablamos un poco de eso. Wireshark. Vale, el tiburón cable, o no sé cómo traducir esto. Ese es el antiguo Ethereal, el Etherreal de toda la vida, ¿vale? ¿Y qué nos devuelve? Pues el contenido de cada paquete. Nos abre una ventana en la que tenemos todos los paquetitos uno debajo del otro. Así, todos, uno debajo del otro. Y luego podemos pinchar en uno y vamos a poder ir viendo cada campo de la cabecera de cada paquete. Es una pasada, ¿vale? El problema de esto, ¿cuál es? Pues que para muchos toda esta información os va a parecer excesiva, desmesurada y que no os aporta, vamos. Muchos no vais a necesitar esto. Pero, ojo, quizás no es necesario para cualquiera, para todo el mundo, ver qué hay exactamente en la cabecera de tal. Pero gracias a esta herramienta podemos ver, por ejemplo, si hay segmentos retransmitidos, si hay retransmisión de paquetes, ¿vale? Si hay retransmisión de paquetes, pues puede indicar que algún cable esté mal o que se estén haciendo peticiones contra algún host que no responde, que hay algo caído. Podemos ver muchas cosas. En el caso de las retransmisiones, con esto podemos llegar a detectar un puerto que esté mal, un puerto roto o un puerto que esté saturando en la red. Simplemente mirando con esto. A ver, simplemente mirando con esto y teniendo suerte de pillar uno de esos paquetes, ¿vale? Porque esto, depende de cómo sea vuestra red, va a pasar a tal velocidad que no vais a ser capaces de ver nada. Entonces tenéis que parar un momento y mirar, sacando un pequeño muestreo. Obviamente, esto funciona en vuestro PC. Y si tenéis una red con switches, pues tendréis que hacer un por mirror o alguna cosa. Esto no es yo con CPD, lo pincho y lo veo todo. Si tú pinchas en un CPD no vas a ver nada, absolutamente nada, ¿vale? O haces un por mirror o algo para poder verlo, pero por defecto no vas a ver absolutamente nada. A ver, un ejemplo concreto de alguien que puede usar el Wireshark para algo. Imaginad que estéis trabajando en un ayuntamiento, ¿vale? Y tenéis un software que de repente ha dejado de funcionar y no tenéis ni idea de por qué. Y tenéis ahí a todos los funcionarios gritando, el informático, la cabeza, ¿vale? Pero bueno, ¿ese software qué hace? Pues es un software que hace peticiones a una base de datos remota del ministerio de vete a saber qué, o de la comunidad autónoma de turno. Bueno, pues podéis poner el Wireshark en ese PC y si veis que el servidor remoto no está respondiendo a las peticiones que lanzáis, bueno, pues podría ser que el servidor remoto haya caído. le podéis hacer un ping, podéis hacer lo que queráis. O incluso si no sabéis cuál es el servidor remoto, al ver meter el Wireshark ya lo vais a saber, porque vais a ver a dónde van los paquetes. Y ya podéis hacer un ping y podéis comprobar si está caído, si no está caído, o si hay un problema de la red, ¿vale? O cualquier otra cosa. Pero ya podréis descartar si al ordenador y al software le pasa algo o no, ¿vale? ¿Cuánto nos vamos a ahorrar con esto? Pues bastante, un montón, ¿vale? La idea al final es ahorrarnos trabajo, no estar ahí trabajando para nada. Es que no. Estar trabajando gratuitamente un montón de horas no vale para nada. En las notas del programa os voy a dejar capturas de Wireshark para que os aburráis, ¿vale? En toda la nota del programa vais a poder ver líneas con paquetes, pantallazos con paquetitas. Eso es un Wireshark. Miradlo, instalarlo, está muy bien. Si lo instaláis en un Linux, recordad como root, y en un Windows me imagino que te lo hará ejecutar como administrador, ¿vale? Porque tienes que poner la tarjeta de modo promiscuo y ese tipo de cosas. Vale, el software, el Wireshark es visual, ¿vale? Y bueno, tiene cosas muy, muy, muy graciosas, que el día que yo lo descubrí me hizo mucha gracia. Tú cuando te pones a mirar el tráfico y ves tráfico TCP, ¿vale? Y le das botón derecho follow TCP stream. Bueno, pues si es un telnet, por ejemplo, serías capaz de ver todos los comandos del telnet, uno debajo del otro, de un telnet porque no va encriptado, ¿vale? O de algún tipo de conversación que no fuera encriptada. Ahí lo podrías ver todo lo que se ha hecho, las usuarios, las contraseñas, todo lo podrías ver ahí, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si no tenéis entorno gráfico y no podéis utilizar el Wireshark? Bueno, pues podéis poneros a llorar o podéis utilizar el tcpdump, que es un comando de consola, dices tcpdump, el interface, el que sea, y esto lo redirigís a un fichero, es un fichero .pcap, esa es la extensión que va a tener, es el tipo de fichero, ¿vale? Y ese fichero luego os lo podéis bajar y lo podéis abrir desde un Wireshark, y ahí vais a poderlo analizar correctamente. No hace falta hacerlo, como os he dicho antes, en la máquina. Bueno, pero ya os digo, mi favorito de todos estos es el Etherape, el Ethermono, ¿vale? Ya os he estado hablando de él y os voy a dejar un pantallazo en las notas del programa para que podáis verlo y, si tenéis ocasión, bajároslo y probarlo, porque va muy bien y es muy, 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 muy visual, muy vistoso y es muy, muy fácil de usar. Bueno, ya llevamos casi media hora, ¿vale? De hecho, se me ha acabado el batido y todo. Así que voy a ir cortando y voy a decir lo que siempre digo en los podcasts, que esto se puede valorar en el iTunes, en el iVoox, obviamente el directo no, pero sí los podcasts en cuanto lo cuelgue. Y que cualquier cosa, pues que podéis comentar, comentarios en blog, en eduardogollado.com, en iVoox o en iTunes. Y bueno, y los que estéis en directo, no lo he dicho antes, pero teníais un chat estupendo de IRC justo debajo del player, que veo gente conectada, pero no veo a nadie que lo haya usado. Así que nada, agradeceros a los que os habéis comido aquí el audio sin piedad. Muchas gracias a todos, y el resto, pues bueno, ya se lo oirán en podcast, pero no es tan divertido como oírlo en directo, ¿eh? Venga, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.